seguimos en la revista de Derecho que les estamos ofreciendo desde Radio 3 de Radio Nacional de España. Y vamos a pasar a la siguiente intervención. Está con nosotros el titular de Derecho Administrativo, don Mariano Bacigalupo, quien nos va a exponer el primer tema de la noche, la relación funcionarial. Profesor Bacigalupo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Antes de entrar en el tema central, sería conveniente encuadrarlo y saber en qué consiste o qué se entiende por relación funcionarial.
Bien, la relación funcionarial es sencillamente aquella relación jurídico-pública que une al funcionario con la administración pública a cuyo servicio se encuentra. Es, por tanto, la relación jurídica en la que se plasma el específico estatus jurídico-público de los funcionarios, esto es sobre todo sus derechos y deberes frente a la administración pública a la que sirven.
¿Es, por tanto, una relación de derecho público?
Sí, es una relación jurídico-pública, a diferencia de las relaciones de servicios que unen a dos particulares, que son las de naturaleza jurídico-laboral. Estas nacen de un pacto o contrato privado, aunque sometidas a un derecho tuitivo, como lo es el laboral. Por el contrario, la relación funcionarial es de naturaleza estatutaria, pues deriva de un acto condición jurídico-administrativo. A la condición de funcionario no se accede a través de un contrato, sino a través del correspondiente acto de nombramiento que actúa precisamente como condición de acceso a la situación funcionarial. En consecuencia, los contenidos de la relación funcionarial no se pactan, como si se pactan los contenidos de una relación de servicios en el derecho privado, sino que vienen establecidas unilateralmente por normas jurídico-públicas.
Sin embargo, he sabido que no todo el personal al servicio de las administraciones públicas es personal funcionario. Coexisten con este los empleados públicos laborales, ¿no?
Sí, es cierto. El personal al servicio de las administraciones públicas puede ser bien funcionario, bien laboral. Las administraciones públicas pueden cubrir determinados puestos de trabajo con contratados laborales, aunque eso sí, no con la misma libertad, obviamente, con la que lo haría un particular. Lo cierto es, en todo caso, que con el reconocimiento a las administraciones públicas de la posibilidad de contratar personal laboral de carácter fijo, el dato de la estabilidad o permanencia en el empleo ha dejado de ser exclusivo y característico de la condición de funcionario.
¿Existe entonces, además de lo puramente conceptual, alguna diferencia real entre el estatus jurídico del personal funcionario y el del personal laboral fijo?
Sí, por supuesto. Para empezar, los funcionarios no gozan, por ejemplo, ni de las ventajas de una genuina negociación colectiva, ni de la protección tuitiva y rápida de la jurisdicción laboral. De otro lado, no hay que olvidar que, por lo general, los contratados laborales no pueden acceder a puestos de especial responsabilidad o carácter directivo en el ámbito de la función pública. Y, además, sus retribuciones suelen ser también inferiores a las del personal funcionario, aun cuando desempeñen tareas equivalentes. Pero probablemente sea en relación con la modificabilidad del estatus jurídico donde más perceptible sea la diferencia existente entre una relación jurídico-pública de naturaleza estatutaria y una relación jurídico-privada de naturaleza laboral. Al igual que ocurre en todos los contratos, los contenidos de esta última son, en principio y salvo limitadas excepciones, inmodificables por la sola voluntad de una de las partes. Por el contrario, el estatus funcionarial vigente en un determinado momento no se incorpora como contenido pactado y, por consiguiente, intangible a un contrato, pues este, como se dijo, no es el instrumento a través del cual se accede a la condición funcionarial. Consecuentemente, el estatus funcionarial vigente en un determinado momento no crea derechos adquiridos, sino en todo caso, meras expectativas.
Vamos a hablar de un aspecto importante de la función pública, como es el ingreso. ¿Por qué son tan rígidos y reglados y no más flexibles los sistemas de selección de los empleados públicos previstos en nuestro derecho de la función pública?
Bien, pues solo a través de sistemas competitivos de selección que permitan, primero, comprobar la capacidad de los aspirantes al ingreso en la función pública y, segundo, seleccionar entre los capacitados a los mejores, se satisfacen los principios de igualdad, mérito y capacidad que, de conformidad con los artículos 23.2 y 103.2 de la Constitución, rigen el acceso a la función pública. Tales sistemas competitivos de selección son, en nuestro derecho, el concurso, la oposición o una combinación de ambos. El concurso-oposición, según establece la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984 en su artículo 19.1. En general, es la oposición el sistema de selección más idóneo cuando el desempeño de los servicios que han de prestarse requieren conocimientos específicos relacionados con el funcionamiento del servicio público al que se pretende acceder. La ventaja de este sistema de selección reside además en que traslada de antemano a los aspirantes al ingreso en la función pública la carga de la preparación y formación, la cual, a salvo de posteriores cursos complementarios en las correspondientes escuelas de funcionarios, es por tanto esencialmente externa. El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado de 1995 desarrolla esta previsión, estableciendo que el sistema a través del que, por regla general, se seleccionará al personal funcionario de la Administración del Estado será el de oposición.
Una vez ya ingresados en la función pública, ¿cómo ordena la ley de medidas a los funcionarios?
La ley agrupa a los funcionarios en cuerpos, que son los colectivos de funcionarios homogeneizados por su formación y específica aptitud para el desempeño de determinadas funciones, y a estos en un total de 5 grupos, A, B, C, D y E, con repercusión sobre las retribuciones básicas en función de la titulación exigida para el ingreso en los mismos. Sin embargo, excluye expresamente la ley la vigencia de la tradicional regla de la correlación entre cuerpos y determinadas funciones en su artículo 26. De otro lado, todos los funcionarios ostentan un nivel en una escala que va del 1 al 30, con efectos tanto funcionales como sobre las retribuciones complementarias, en correspondencia con los 30 niveles en que se han de clasificar los puestos de trabajo en las respectivas relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, es importante subrayar que los niveles atribuidos a los cuerpos de los diversos grupos se superponen entre sí, de manera que no cabe excluir la posibilidad de que un funcionario perteneciente a un cuerpo de un grupo superior desempeñe un puesto de trabajo cuyo nivel es inferior al del desempeñado por un funcionario perteneciente a un cuerpo de un grupo inferior. No existe así pues una estricta jerarquización ni de los funcionarios dentro de los cuerpos ni de los grupos a los que aquellos pertenecen. La jerarquización funcional última, que no corporativa, como digo, se deriva siempre, por tanto, de la concreta ordenación de los puestos de trabajo en las respectivas relaciones, según se prevé en el artículo 15 de la Ley de Medidas.
¿Nos podría explicar cuál es el sistema de promoción o modelo de carrera administrativa que diseña la citada Ley de Medidas del 84?
Hay que distinguir primero la promoción dentro del mismo cuerpo al que se pertenece y la promoción a otros cuerpos de grupos superiores. Esta última, la llamada y genuina promoción interna, exige por regla general, además de una antigüedad de al menos de 2 años en el cuerpo de origen, la posesión previa de la titulación exigida para el ingreso en el cuerpo del grupo superior y también la superación de los correspondientes procedimientos selectivos de ingreso. La única ventaja de la que gozan los funcionarios de cuerpos pertenecientes a grupos inferiores, y en la que en realidad radica exclusivamente la promoción interna, es que para ellos, dichos procedimientos tienen carácter restringido respecto de las plazas que dentro de las convocadas se reserven al turno restringido de promoción interna, que por cierto ya no se extiende necesariamente como antes al 50% del total de las plazas ofertadas. En cuanto a la promoción que podríamos llamar intracorporativa dentro del mismo cuerpo al que ya se pertenece, es importante subrayar que no se configura en el sistema diseñado por la vigente Ley de Medidas del 84 un auténtico derecho al ascenso de nivel con ocasión de vacante. Por el contrario, la promoción intracorporativa, que no tiene pues carácter jerárquico funcional, se reduce a la mera posibilidad del funcionario de consolidar y mejorar su nivel o grado personal a efectos preferentemente retributivos que no necesariamente, insisto, jerárquico funcionales. En este sentido, el funcionario puede mejorar su nivel o grado personal por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente durante 2 años continuados o durante 3 con interrupción. Ahora bien, insisto en que una vez alcanzado por una u otra vía un determinado nivel o grado personal, los funcionarios no tienen el derecho a ostentar un puesto de trabajo que se corresponda con él. Únicamente se les garantiza el percibo del complemento de destino correspondiente a su grado personal, aunque el puesto de trabajo que se les asigne tenga atribuido un nivel inferior.
Para la cobertura de los puestos de trabajo en la función pública, ¿cuáles son las modalidades de provisión de estos puestos que prevé la Ley de Medidas?
Bueno, además de la reasignación de efectivos como procedimiento de provisión incorporado recientemente en un nuevo apartado G del artículo 20 de dicha ley, así como de la adscripción por necesidades del servicio y la comisión de servicios, que son todas ellas formas ciertamente extraordinarias de asignación de puestos de trabajo, continúan siendo la libre designación y el concurso los dos procedimientos en los que ordinariamente se proveen los puestos de trabajo en la función pública. Son las relaciones de puestos de trabajo las que deben determinar el procedimiento de provisión que corresponda a cada puesto. Eso sí, la ley 23 de 1988, que en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 modificó en este punto la Ley de Medidas del 84, limita el procedimiento de libre designación en el ámbito de la Administración General del Estado a un determinado grupo de puestos de trabajo, que son los siguientes, fundamentalmente: los de subdirector general, delegados y directores territoriales y provinciales, secretarías de altos cargos, así como todos aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Por el contrario, los puestos de trabajo que no han sido legalmente reservados o calificados como de libre designación en las correspondientes relaciones deben cubrirse necesariamente por el procedimiento de concurso que, de acuerdo con la propia ley, es el sistema normal de provisión, y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria. En lo que a la remoción del puesto de trabajo se refiere, esta es discrecional también en los puestos de libre designación, y en aquellos otros cubiertos por sistema de concurso reglado, solo se produce cuando concurran algunas causas objetivas tasadas en la ley.
¿En qué situaciones prevé la ley que pueden encontrarse los funcionarios y en qué consisten?
Bien, las situaciones administrativas de actividad o de inactividad en que pueden encontrarse los funcionarios están reguladas en el artículo 29 y siguientes de la Ley de Medidas de 1984, modificada en este punto por la ya citada Ley de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública de 1993, y que viene a regular las situaciones administrativas derivadas de los nuevos procedimientos a que ya me he referido, de resignación de efectivos aplicados en ejecución de un plan de empleo, de los regulados en dicha ley. Estas situaciones, que enumero inicialmente, son la expectativa de destino, la excedencia voluntaria incentivada y una específica modalidad de excedencia forzosa aplicable a los funcionarios declarados en expectativa de destino. Pero bien, estas son las modalidades o las situaciones excepcionales previstas en el marco, insisto, de los procedimientos de resignación de efectivos en ejecución de planes de empleo. Las situaciones normales son las que me voy a referir a continuación. La normal por excelencia, por definición, es por supuesto la situación de servicio activo. En ella el funcionario ocupa un puesto de los previstos en la correspondiente relación de puestos de trabajo y percibe los emolumentos correspondientes a su cuerpo, categoría profesional y puesto de trabajo. Por otro lado, la situación de servicios especiales es la que corresponde cuando el funcionario pasa a desempeñar un cargo, puesto de elección o designación política, o puestos adscritos a un órgano constitucional. En ella se reserva al funcionario su plaza y destino, además de computársele al funcionario el tiempo en que haya permanecido en dicha situación, efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. También aquí el funcionario percibe solo la retribución del puesto o cargo que efectivamente desempeña. Por último, la situación de excedencia es la situación por definición opuesta a la de servicio activo. En ella el funcionario no presta ni los servicios propios de su puesto de origen ni los de cualquier otro. Pues de lo contrario, se encontraría, insisto, en situación o bien de servicio activo o de servicios especiales. Sin embargo, las causas de esta inactividad que dan lugar a la excedencia voluntaria son diversas, pues puede ser voluntaria o forzosa. En el primer caso, como es claro, no se percibe retribución alguna, ni se computa el tiempo, efectos de trienios, ni de derechos pasivos.
Y una última cuestión para finalizar su intervención, profesor Bacigalupo, y concluir también el tema de esta noche. ¿Para cuándo la reforma del vigente derecho de la función pública?
Bien, esta es una reforma anunciada hace mucho tiempo y largamente también ansiada y esperada hace mucho tiempo, pero por el momento la reforma continúa, como no, pendiente. El actual gobierno ha consumido casi la legislatura entera en consensuar con las comunidades autónomas y las centrales sindicales un proyecto de ley reguladora del Estatuto Básico de la Función Pública. Es cierto que consensuar con comunidades autónomas y centrales sindicales un proyecto de ley de estas características es una tarea harto difícil, que casi se asemeja a la cuadratura del círculo. Pero bien, lo cierto es que como quiera que la presente legislatura se encuentra políticamente agotada tan solo unos pocos meses de las próximas elecciones generales, el proyecto remitido a las Cortes por el gobierno hace apenas unos meses, julio ha sido concretamente, caducará este proyecto con toda seguridad antes incluso de que el mismo pueda entrar en la fase candente de su tramitación parlamentaria. Así pues, habrá que esperar a ver qué nos depara en este punto la próxima legislatura.
En estos minutos hemos abordado algunos aspectos importantes en relación con el derecho de la función pública. Nos ha acompañado el profesor de Derecho Administrativo, don Mariano Bacigalupo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.